Hablaremos hoy de algunos amores de Luis XI de Francia, que era un rey bastante degenerado. Ubiquémonos entonces en Francia, en el siglo XV. Por ese entonces el rey era Luis XI de Francia, hijo de Carlos VII y María de Anjou. Vamos a contar la segunda parte de sus amores, que es la más interesante. Él se había casado en primeras nupcias con Margarita de Escocia, una chica muy melancólica, muy aficionada a la poesía, y según el mismo rey murió de melancolía o también por exceso de poesía. Margarita se reunía con varios mancebos, con gallardos mocetes, que ahí tenía una especie de cotorro, y compartía con ellos lecturas y algunas caricias. El tipo le leía, y cada tanto le pegaba una acariciada, como quien no quiere la cosa. Vio cómo es eso, uno tantea, por ejemplo, el dedo meñique y las églogas de Garcilaso de la Vega, la mano y algunos textos de Ovidio, el brazo y Homero. Y así hasta que cuando quiera acordar
se leyó todos los libros.
Usted está leyendo, claro, a Chaucer con su amiga debajo. El caso es que alguien tocó la corneta, el rey se enteró y encerró a su mujer Margarita y la sometió a una vigilancia que terminó por enloquecerla. Vio cómo es una cuando la vigilan. Y Margarita dejó de comer y murió, imagínese. Pero hoy contaremos el segundo capítulo. Luis se casó en segundas nupcias con Carlota de Saboya, pero no le dio mucha bolilla. La dejó recluida en un castillo. Él estaba, en verdad, interesado en divertirse con otras muchachas. Y su mujer llevaba una existencia muy triste. Vivía en el castillo de Amboise como una simple dama con una corte muy reducida, vestida como una crota, le juro, y entregada a los rezos y a los oficios de granja. Y la reina de Francia, imagínense, rezando y limpiando el gallinero. Otro historiador escribió que a Luis le gustaban especialmente los chistes picantes. Incluso era él el que contaba los chistes con más ganas.
Una bestia era, discúlpenme.
Una bestia, verdaderamente. Y cuando venía alguno a la corte que contaba bien chistes, enseguida progresaba en el escalafón cortesano y accedía a los ministerios. Solo por contar bien chistes. El propio rey, era muy aficionado a contar chistes y pedía entonces que le contaran chistes nuevos para luego difundirlos. Cuando estos chistes que el rey contaba no tenían aceptación, Luis castigaba al que se lo había contado por primera vez.
¿Qué me contaste? Claro.
Pero anota con buen tino el historiador Sauvard, que era raro que en una corte no se rieran todos, aunque más no sea para honrar al rey. Cuando un rey cuenta un chiste, todos se ríen, por más que fuese un chiste, porque fuera un chiste malo. Más allá de los chistes, Luis XI disfrutaba del encuentro con algunas damas, especialmente las que eran muy ligeras y que marcaban, ponele, 1.34 la milla. El mismo rey se las levantaba en la calle.
¡Epa!
Y después las conducía a los mejores lechos de Francia. Danton cuenta que Luis tenía por costumbre amar por lo menos a una distinta cada día. Disfrutaba enormemente del encanto diverso y casi no amaba de otro modo. Se desvinculaba de cualquiera que empezara a gustarle, no, solamente para poder continuar con aquella obstinación. Sin embargo, esta etapa duró no mucho más de un año.
¿Qué se le terminó la rueda de mujeres?
La rueda de Griseta terminó. No,
se enamoró.
Empezaron primero a durarle un poco más y después, aquello habrá perdido, no dice acá por qué, Dice sí que cuando andaba de viaje, y estaba por ahí en lugares del campo donde no hay tanta mena, tomaba lo que se le ponía al alcance de la mano, del modo más literal.
Una bestia.
Una bestia. Cuando Luis combatía contra el duque de Borgoña, fue abordado por una mujer sollozante que se arrojó a sus pies, como Ferrari, el marcador de punta de River Plate. La dama explicó que los soldados del rey habían matado a su marido. El rey, que era él. Luis contempló a la viuda y la encontró tan hermosa que se enamoró. Le ordenó que fuera con él a la corte y le aseguró que encontrarían al culpable, que desde luego era Castrilli. Ya en París, el rey colmó de tantos regalos a la viuda que ésta olvidó todo lo que había sufrido. Incluso dice la crónica que la mujer testimonió al rey su agradecimiento con mengua de su honor toda la noche. Me gustó eso,
¿eh? Sí, sí.
Voy a, majestad, voy a testimoniarle mi agradecimiento con mengua de mi honor toda la noche.
O permitime menguar tu honor.
Sí, dale. Ahora bien, Luis siguió haciéndole regalos. Un día tuvo la idea de regalarle una cadena de gemas refulgentes. Entonces se la encargó al joyero. Cuando estuvo terminada, la mujer del joyero fue a llevarla a la corte. El rey vio a esta mujer, a la joyera, y le gustó también. Y se desenamoró de la viuda y se enamoró de la joyera.
¡Qué rápido!
Entonces le encargó al tesorero que cuando Françoise, que así se llamaba la mujer del joyero, volviera a cobrar, le dijera que el propio rey le iba a agarpar. Dice, espérese un cacho que ahora va a venir el rey y le va a agarpar. Cuando ella vino, el rey, que no era muy galante, le dijo sin dilaciones que respondiera por favor a sus pasiones por un rato. François se dejó tentar, por no decir otra cosa. Y no tardó mucho en ser la nueva favorita del rey.
¿Y le pagó o no el rey?
No sé, sí, le habrá pagado. Y la viuda se quedó Solari. Esta chica, la joyera, ¿no? Françoise, corrigió a Luis en algunos aspectos de su conducta. Aspectos que lo desmerecían como Reinaldo. Parece que Luis tenía olor a grasa. Andaba con las pilchas siempre mugrienta. Era un roñoso, en una palabra. Y junto a Françoise se volvió más pulcro. Pero todos esos amoríos tuvieron que suspenderse. Mientras Luis permanecía entretenido con sus aventuras, la reina Carlota permanecía enclaustrada y por lo tanto no había descendencia. Y bueno, se corría peligro de que otra rama dinástica, como por ejemplo la de los príncipes de Orleans, se hicieran del trono si Luis no concebía un hijo. Entonces el rey se preocupó, y aún más cuando justamente el príncipe Carlos de Orleans tuvo un hijo. Ahí Luis decidió apurarse, salió a caballo hacia Amboise, ahí donde estaba Carlota, con las gallinas, ¿no? Y parece que Carlota se asombró mucho al verse arrastrada a una cama, incluso antes de ser saludada. Por un tiempo el rey hizo todo lo que pudo para hacer perdurar su dinastía. En 1463 se sintió feliz porque Carlota estaba embarazada. Dio a luz una niña, la famosa Juana, que era desdichada físicamente, un poco renguita. Sufrió mucho, ¿no? Y bajo indicaciones eruditas, el rey entendió que no debía desperdiciar su fervor, por lo cual canceló sus encuentros con las otras damas.
Muy bien.
Por eso era.
Muy
dejó,
bien.
Que dejó, ¿no? Bueno, finalmente nació Carlos, su futuro sucesor. Carlos VIII, el mismo que invadió Nápoles, el mismo que, según los franceses, trajo la sífilis a Francia.
Muy mal.
Y el mismo que, según los napolitanos, trajo la sífilis a Italia.
Peor.
Los franceses le llamaban el mal de Nápoles y los napolitanos el mal francés. Esta es la historia de Luis, el rey que... Esta fue la historia de Luis, el rey que tenía por costumbre amar solo por una noche. Y vamos a dedicarla a su mujer, a la pobre Carlota, que andaba con las gallinas.
Sí.
Y a Françoise, la joyera que lo mejoró un poco a ese cerdo. Bueno, en verdad está bien que uno encuentre damas que lo mejoren a uno. Todas las tendencias buenas que yo tengo, que son poquísimas, provienen de una dama. Es casi seguro. Es por eso que sigo buscando damas. Solamente para
mejorar,
incrementar el número de tendencias positivas. Voy a los bailes y le digo, ¿no quiere imbuirme tendencias positivas, aunque sea por un rato?
Tengo que menguar mi honor, dice la señorita.
Si no le parece mal. También dedicamos a todas aquellas damas que sienten que el amor es importante y mucho más que el honor menguado. Entonces, no tienen, tienden a la mengua del honor. Escucharemos un vals cuyo título es la frase que Luis decía cada amanecer a las amantes que despedía. No nos veremos más, es un bello vals que escucharemos por sus autores.
Disculpe, no tiene nada que ver la letra del vals con lo de, que acaba de contar.
Sí, tiene que ver.
¿En serio?
La letra es exactamente lo que Luis le decía a las damas cada vez que partía por la mañana.
Muy bien.
Escucharemos la estupenda versión del trío argentino Irusta Fugazón de Mare. Adelante.
Saber para ti la sonrisa florecida y ver morir el sueño de toda la vida, ahogar la voz, morder la angustia que nos hiere, después adiós y el alma de un rosal se vuelve. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Será la razón, pero la ilusión no vendrá jamás. Sombra entre los dos, un dolor atroz, una polaridad. Amor que se abre en cruz, al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida, no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Espera la razón, pero la ilusión no vendrá jamás. Sin lágrimas ni agravios, y del placer quebrar la copa flor de labios, en un cantar rima el nombre de mi querido, después marchar hacia la ausencia sin olvido. Que un dolor atrás nos torna claridad. Amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida, no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Será la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás.
No nos veremos más, canta el trío argentino en La Venganza Será Terrible.